La una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 30 meses consecutivos lleva subiendo el precio de los alimentos en España. Son 2 años y medio. Y esto que se ha notado a la fuerza, la rebaja o la supresión del IVA en los considerados como alimentos básicos. El último dato del IPC confirma el ascenso. Desde abril de 2023 hasta el día de hoy, la cesta de la compra nos cuesta de media casi un 5% más. En 30 meses ya hemos hablado en varias ocasiones de los factores que influyen en esta inflación, en esta subida, desde la guerra de Ucrania hasta el coste de la energía, pasando por la sequía también. Son factores diferentes, pero todos de alguna manera u otra están conectados y muchas veces uno no se entiende sin el otro. Por ejemplo, puede subir el precio de un determinado cultivo porque se han incrementado los fertilizantes como consecuencia de la guerra de Ucrania y además se ha reducido la producción por la sequía. Bueno, pues así llevamos, como te digo, algo más de 2 años con una mezcla de diferentes cuestiones que se juntan a la hora de llenar la cesta de la compra. Es verdad que el incremento de los precios se ha moderado, no sube tan rápido como subían hace meses, pero no llegan en ningún momento a pararse. Los precios son un síntoma de la economía familiar. Es de esas cosas que sí o sí afectan a las cuentas en cualquier casa. Pero mira por dónde, según los datos que acaba de ofrecer el Banco de España, la riqueza de las familias ha crecido en nuestro país un 3,7% entre 2020 y 2022. Este dato es una media y así en bruto no cuadra con lo que te acabo de contar, con el esfuerzo cada vez mayor que tienen que hacer las familias cuando llevan a cabo la compra, por ejemplo. Pero al rascar un poco también vemos que esa renta ha descendido en los hogares con más dificultades económicas, en los jóvenes y aquellos hogares en los que el cabeza de familia trabaja por cuenta propia, un autónomo. Este colectivo es uno de los más castigados en este informe. ¿Dónde radica la riqueza económica de las familias? ¿Cuál es el activo más importante que tienen? La vivienda, sin ninguna duda. Al menos en el 79% de los casos. Nuestra casa es nuestro mayor activo económico para la inmensa mayoría de los españoles. Ahora bien, hablando de la vivienda, el siguiente dato me ha llamado también la atención. Ha ido descendiendo el número de familias que son propietarias de su casa, pero el descenso es brutal cuando miramos a la gente joven. En 10 años, el número de hogares jóvenes que son propietarios de una vivienda se ha desplomado un 30%. Esto sin duda da una idea muy clara de las dificultades para comprar una casa actualmente. Precios desorbitados de la vivienda para las economías más jóvenes. El propio Banco de España indica que los jóvenes no pueden acumular tanta riqueza como en el pasado y esto puede dejar generaciones más vulnerables en el futuro. Nadie dijo que abrirse camino en la vida fuera fácil, pero si nos dicen que ahora, parece que es todavía más difícil. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Se ha declarado culpable y ha pedido perdón. Entre sollozos a los padres del recién nacido. La mujer que secuestró a un bebé en el hospital de Basurto en Bilbao en octubre de 2022 ha declarado hoy en el juicio por este robo que duró toda una noche. Recuerda que se hizo pasar por personal del hospital para llevarse al bebé con la excusa de hacerle unas pruebas. Los padres han contado en la audiencia de Vizcaya que todavía están en tratamiento y se despiertan cada noche pensando que puede volver a suceder. No me extraña. Y la acusada se enfrenta hasta 7 años de cárcel. Acabamos de conocer además la última entrega del barómetro del CIS, que coloca al PSOE como ganador de las elecciones con 5 puntos de ventaja sobre el PP. Por tanto, un vuelco respecto al barómetro de abril, porque Feijóo lideraba este barómetro hasta que Sánchez se tomó aquellos 5 días de reflexión. ¿Recuerdas? Bueno, importante además el endurecimiento en Estados Unidos de las importaciones procedentes de China. Son nuevos aranceles para el acero, el aluminio o los paneles solares por valor de 18.000 millones de euros. Pero lo más significativo está en el endurecimiento de impuestos y aranceles para los coches eléctricos de allí, de China. Ojo con esto porque los fabricantes chinos cada vez tienen más peso en el mercado mundial de los automóviles.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid festeja la Liga en el Bernabéu.
Comienza la antepenúltima jornada de Liga con algunas cosas en juego, entre ellas un puesto de descenso en el Osasuna Mallorca de las 7:30, la segunda plaza en el Girona Villarreal de las 10 de la noche, y en el Bernabéu el campeón festeja con la afición su título de Liga, Miguel Ángel Díaz.
Penúltimo partido de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. En los prolegómenos, el equipo con su capitán Nacho al frente ofrecerá el título de campeón de Liga desde el círculo central. La idea de Ancelotti es apostar por un equipo muy titular, eso sí, con Courtois en la portería y con Militao en el eje de la defensa. Siguen ambos su proceso de rodaje de cara a la final de Wembley. El partido va a ser dirigido por el colegiado Busquets Ferrer.
El Real Madrid va a colocar en el césped las 36 copas de Liga ganadas en su historia. Además, se han sorteado las entradas para la final de la Liga de Campeones. Los socios agraciados son los comprendidos entre las peticiones 11.373 a 15.812. En total, 18.982 entradas. Tenemos tiempo de juego a las 8:30.
Gracias, Corro. Y cada vez que sacan una actualización es más sorprendente que la anterior. La inteligencia artificial en general y la tecnología OpenAI en concreto no deja de sorprendernos y ahora lo hace con el GPT-4o.
Hey, how's it going?
Hey there, it's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice.
Acaban de presentar un modelo más inteligente, más rápido todavía y dicen que también más sencillo de usar. Sus diseñadores dicen que es como un asistente personal capaz de entablar conversaciones en tiempo real, de interactuar con texto, con visión y todo esto ¿para qué?
El gran avance desde mi punto de vista es que han metido la inteligencia artificial emocional. Pueden saber por expresiones habladas o por imagen, pueden saber el estado anímico de una persona. Entonces yo creo que es la gran revolución, la combinación de estas tres formas de aprender junto con temas, digamos, emocionales. Aquí ya puedes establecer un diálogo como si fuese una persona más.
La máquina, la inteligencia artificial, es capaz de saber cómo te encuentras y responderte en función de ello. Lo explicaba en Herrera en COPE Humberto Bustince, catedrático de inteligencia artificial de la Universidad Pública de Navarra. Estamos ante una tecnología única con una gran capacidad de memoria y eso facilita el aprendizaje del dispositivo para seguir desarrollándose. Y lo mejor es que será sin suscripción de pago, es decir, será gratuita.
Pero hay que tener en cuenta que es una herramienta que va a ser utilizada sobre todo en servicios, en para ayudarnos, va a dejar más tiempo libre y nos va a ayudar mucho porque cantidad de cosas que los ojos nos pasan a veces desapercibidos nos va a cambiar nuestra forma de trabajo.
OpenAI ha conquistado ya más de 100 millones de personas en todo el mundo y con esta actualización se espera que llegue a muchas más. La cuestión es, ¿hasta dónde? ¿Habrá manera de poner un límite para la inteligencia artificial o será demasiado tarde? Todo pasa, no lo olvidemos, por no perder de vista que toda herramienta deja de serlo realmente cuando no se usa para el servicio de las personas.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado.
Nos vamos al lunes 14 de octubre de 2019. El Tribunal Supremo condena a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Desde ese momento, grupos independentistas organizados comienzan a cortar trenes, carreteras y bloquean el aeropuerto del Prat, cancelando más de 100 vuelos. Las protestas violentas se suceden durante toda la semana, hasta llegar al viernes 18 a una jornada de huelga general allí en Cataluña.
Ese día nosotros comenzamos el servicio en el aeropuerto a las 13 horas para evitar que se produjera lo que se había producido el día 14, que fue el asalto al aeropuerto del Prat. En un momento dado, sobre las 19:50 aproximadamente, se nos comunica que debemos de trasladarnos a las inmediaciones de Jefatura Superior porque el hostigamiento que están sufriendo el resto de grupos que están allí había provocado que alguno de ellos se quedara sin medios.
Estabas escuchando a Ángel Hernández, que es uno de los policías de la Unidad Antidisturbios, la UIP, movilizados aquellos días en Cataluña y procedentes de otros puntos de España. Su unidad llega aquel viernes hasta la Jefatura Superior de Barcelona, en plena batalla campal.
Nos desplazan allí, lo que nos encontramos nada más llegar pues es un ambiente totalmente caótico, contenedores ardiendo, llamas por todos los lados, lluvia de adoquines de gran tamaño, lanzamiento de cócteles Molotov, botellas con ácidos corrosivos, un hostigamiento continuo que iba creciendo a cada momento. Cada vez eran más virulentos los ataques, no podíamos avanzar, lo único que podíamos hacer era mantener las posiciones. La lluvia de adoquines era constante y en un momento los adoquines empezaron a tornarse de mayor tamaño.
Y en medio de toda esa tensión, Ángel siente un impacto muy fuerte en el antebrazo y pierde la sensibilidad hasta verse obligado a tirar el arma que utiliza para lanzar pelotas y botes de humo. En ese momento recibe un segundo impacto en el omóplato.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente.
Pues esas baldosas, que también dejaron a otro compañero en coma, causaron en el caso de Ángel una grave rotura en uno de sus brazos que le llevó a la jubilación con solo 45 años. Hoy mismo, nada más salir de aquí de COPE, Ángel se ha marchado hasta la Audiencia Nacional para declarar ante el juez García Castellón, que investiga este llamado caso Tsunami. Un magistrado que tiene en su mano aclarar si estamos, tal y como plantea la acusación, ante un caso de terrorismo organizado, además por parte de cargos públicos, incluido Carles Puigdemont.
Ahora todo eso se ha indultado, incluso se va a amnistiar. ¿A usted qué sensación le queda?
Pues la verdad que muy agria. Es saber que tú tienes unas secuelas durante toda tu vida, porque esto ya es irreversible, y que los responsables de promover las lesiones que sufrimos hayan sido indultados y vayan a ser amnistiados, la verdad que me decepciona profundamente.
Confía en la justicia, dice Ángel, a pesar de esa sensación de abandono y frustración de la que he hablado constantemente hoy en esa entrevista con Carlos Herrera, que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Una entrevista que te recomiendo. Y mientras tanto, la ley de amnistía sigue su camino hacia su aprobación definitiva a esta hora. Sin ir más lejos, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el Senado está dando el último paso antes de que el proyecto vuelva al Congreso.
Sí, están aprobando el veto a la amnistía que ha presentado el PP. Te recuerdo que tiene mayoría absoluta en el Senado, pero ojo, eso en ningún caso significa que vaya a ser tumbada la ley. Lo que sí hará es obligar al Congreso a celebrar un pleno que retire ese veto y pueda entrar en vigor. Y todo esto después de que los senadores de Esquerra y de Junts estén reconociendo ahora mismo que el siguiente paso es el referéndum, o que la senadora del PP, Alicia García, defina la ley como la operación mercantil de Sánchez para seguir en la Moncloa.
Atenta contra la cohesión, contra la convivencia y la democracia de todos los españoles. A los enemigos de todo esto, que lanzaron adoquines contra la policía, que quemaron las calles y que atentaron contra la paz social, ¿quieren ustedes amnistiar?
Y la pregunta ahora es, ¿cuándo publicará el BOE esta ley? Pues te cuento, Pilar, el reglamento del Congreso da un plazo de 2 meses, o sea, tienen hasta el 14 de julio, aunque es cierto que acortarán mucho los tiempos, y ya anuncia que podrían aprobarla en el pleno del 30 de mayo. Pero es importante saber también que después los jueces serán clave en la aplicación de la ley si es que deciden recurrir cada caso a instancias judiciales europeas y al Constitucional. Y todo esto suma otros 2 meses de retraso a una amnistía que, por cierto, ya celebran los independentistas.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y a todo esto en Cataluña, y más allá de los movimientos de cara a las posibles negociaciones para formar gobierno, hoy la jornada ha comenzado de nuevo con otro robo de cobre.
entendemos lógicamente la crispación que tienen todos los usuarios, porque si ellos tienen frustración al no poder disfrutar de un servicio de calidad, imagínense los profesionales que queremos prestar el servicio con la mayor calidad posible, ¿no? Lo que no queremos es que al final todos estos hechos pues repercutan sobre todo los trabajadores, que lo único que intentan es eso, dar el mejor servicio posible con los medios que tienen en ese momento, y encima alterados por algo que es externo totalmente a sus recursos.
Los maquinistas sufren de primera mano el enfado y el malestar evidente de los pasajeros, como nos cuenta Diego Martín, secretario general del Sindicato de Maquinistas, que además dice que los sistemas de vigilancia están fallando y que detrás de estos robos parece que hay una evidente intencionalidad.
Sí, cuando estos hechos se producen de manera reiterada, sobre todo en los últimos meses y en los últimos años, coincidiendo encima con fechas importantes políticamente, pues nosotros entendemos que alguna intencionalidad hay detrás para que se produzca de esta manera, con lo cual entendemos que se tiene que realizar esa investigación, porque ponen en peligro a los usuarios y a los trabajadores de manera continuada.
Como te decía, hoy han sido dos líneas de cercanías en Lleida las que han resultado afectadas, aunque la circulación ha quedado restablecida poco después. Eso sí, en Barcelona hay todavía tres líneas, la R3, R4 y R7, que no han recuperado su servicio habitual por otro robo de cable este pasado domingo en plena jornada electoral. El Ministerio de Transportes espera que tarde hasta 2 meses en funcionar con normalidad. En la encuesta que hace el Banco de España para medir cómo están los niveles de renta de las familias españolas, hay un dato demoledor y tiene que ver con la situación de las familias más jóvenes, las formadas por miembros por debajo de los 35 años. Porque en 2011, casi el 70% de esos hogares tenían una casa en propiedad y una década después, esa cifra es menos de la mitad. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes. Apenas el 30% de las familias jóvenes tienen una casa propia.
Sí, mira, es la consecuencia de ese cóctel que forman sueldos bajos que apenas dan para ahorrar, empleos inestables y alquileres altos. Y que ha provocado que los jóvenes cada vez se emancipen más tarde. El 65% de los españoles de entre 18 y 34 años residía en 2022 con sus padres. La mayoría no puede ni pagar un alquiler ni comprarse una casa, que es el activo principal de las familias y determinante en el nivel de riqueza. Por eso los menores de 35 años están a la cola y los jubilados son ya el colectivo con mayor riqueza. Tienen propiedades y apenas tienen deuda. Además, los hogares más jóvenes son los únicos que no han recuperado los niveles de renta previos a la pandemia.
Hay otro dato interesante en esta encuesta financiera de las familias que realiza el Banco de España, y está en la relación, Victoria, entre el nivel educativo y la riqueza en el hogar.
Sí, mira, más formación, más renta. Para los hogares donde el cabeza de familia tiene estudios universitarios, la renta mediana sube hasta casi 55.000 euros al año y se queda en 23.000 cuando no tiene el bachillerato. Y más renta también implica más posibilidades de compra e inversión, por tanto, mayor riqueza. Así que concluye el Banco de España que la educación es rentable.
Gracias, Victoria. 2:17, 1:17 en Canarias. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Disfruta la única financiación que te emocionará tanto como el fútbol.
La financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Llévate un frigorífico Combi No Frost Samsung por solo 879 euros.
Y financialo hasta en 12 meses.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tu... tus emociones.
En tienda web y app.
Hasta el miércoles 22 de mayo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Agarra la ocasión, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión, plus.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
80 millones de euros. Este es el impacto económico de la Feria Taurina de San Isidro en la capital. Los que más lo notan son los bares y restaurantes de la zona de ventas. En plena polémica por la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura, en Madrid la afición a los toros no se cuestiona. Los hosteleros siguen pensando en estos días como los mejores de la temporada, aunque no siempre se consiguen las ventas esperadas, a pesar de que por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Madrid permite sacar bebidas a la calle dos horas antes y dos horas después de cada corrida. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has estado precisamente por allí, te has estado dando una vuelta por los bares de ventas. ¿Qué te dicen los hosteleros? ¿Cómo está siendo de momento la feria para la hostelería?
Pues luces y sombras en este arranque de la más principal feria taurina del mundo, la de San Isidro. Hasta un 30% más pueden llegar a facturar algunos bares y restaurantes cercanos a esa plaza de las ventas durante las 5 semanas que dura la feria. Eduardo de Casa Braulio, en la Avenida de los Toreros, nos cuenta que la feria ha arrancado bien, aunque todavía queda lo mejor.
Ha empezado animada, está bien, sí, ha estado bien, ha habido una buena afluencia de público. Hombre, todavía falta por adentrarse un poco en la feria para que venga ya más clientela de la habitual. Ahora están calentando un poco todavía.
Pues eso, están calentando la banda, o en este caso mejor, el ruedo. Eduardo valora mucho la fiel clientela que se deja caer por allí, por Casa Braulio, tanto antes como después de las corridas.
Más o menos como siempre. Aquí siempre es una clientela bastante habitual.
¿Qué les gusta? ¿Venir después de las corridas a comentarlas, tomarse una caña, cenar?
Sobre todo, sí, después de las corridas es cuando más. Y a la entrada también un poco, a tomarse los gin tonics y esas cosas. Y luego por la tarde, pues ya después de la corrida, los boquerones y las patatas bravas y todo eso.
Sin embargo, Ramón, no todos tienen la misma percepción. Los hay a los que no les está yendo tan bien esta feria de San Isidro.
Sí, por ejemplo, en la cafetería La Plancha, en la calle Martínez Izquierdo, también muy próxima a la Plaza de Toros de las Ventas, José Miguel ve la feria de manera bastante distinta. La cosa está de capa caída, nos dice, salvo los fines de semana.
Lo que llevamos de San Isidro, o sea, desde el viernes que empezó San Isidro, el viernes muy bien, el sábado muy bien, el domingo fatal, porque es laborable el lunes, la gente sale tarde, sale corriendo, no se para, se toma una caña y se va. Llevamos así ya por lo menos 4 o 5 años.
Pues hasta el 16 de junio, el cartel de la Feria de San Isidro en las ventas se llena de estrellas del toreo con casi 30 festejos, 15 euros las entradas más baratas y 300 euros las más caras.
Gracias, Ramón. Todo en un día en el que, como habrás notado, ha cambiado un poquito el tiempo. Han bajado bastante las temperaturas, cerca de 10 grados respecto a la jornada de ayer. Hoy las máximas se van a situar en torno a los 20 grados. La tarde estará nublada, aunque en principio sin lluvia. Mañana hará sol y las temperaturas se van a quedar en los 19 grados de máxima. Una buena temperatura para no pasar calor en la pradera. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Daniel González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar complicada la M40 a la altura de Coslada en sentido A3 y ya en Villaverde hacia la A42. Al margen de ello, leves dificultades en la A1 en las tablas de entrada a la capital, pero en el resto de carreteras aún circulación muy fluida. Eso sí, mucha precaución al volante.
Y enseguida te cuento cómo ha sido el sorteo de las entradas del Real Madrid para ver la final de la Champions en Londres.
Por fin abre Primark Conde de Peñalver en Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Apunta la fecha, jueves 23 de mayo. Te esperamos desde las 10 de la mañana en nuestra nueva tienda a pie de calle. Primark, love the feeling.
madrileño, ríe, baila y vive. Llega la simple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
¿Sabes quién fue José Luis Ruiz Solaguren? El fundador del primer restaurante José Luis en la calle Serrano. Un pionero de la calidad en la alta gastronomía y el servicio al cliente desde 1957. Hoy José Luis representa con sus 10 establecimientos la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ante notario y con todas las garantías. Así ha sido el sorteo de las 25.000 entradas que le han asignado al Real Madrid para ver la final de la Champions en el estadio de Wembley, en Londres, el próximo 1 de junio. Los socios podían solicitar una entrada hasta el mediodía de ayer. Se han recibido más de 19.000 peticiones, que equivalen a más de 60.000 entradas. La cosa no estaba muy fácil, desde luego, pero Marcos... Oye, pues ha sido uno de los afortunados.
Pues wow, muy contento, por fin me ha tocado, ¿no? En París 2000 no hubo sorteo, en las anteriores, en los 5 sorteos anteriores jamás me tocó y por fin me ha tocado. Así que, pues, esto no te lo crees, haciendo la conga. Tengo los vuelos desde que tocó el Bayern, bueno, pues por confianza en el equipo, ¿no?
Me encanta, Marcos, dice haciendo la conga. No me extraña porque, fíjate, ha participado en varios sorteos y no había tenido suerte hasta ahora. Arantxa Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas, Pilar.
Muchas peticiones para tan pocas entradas. Lograr una es como, vamos, como si te tocara la lotería, igualito.
Sí, esto es el gordo de Navidad, yo digo siempre, para los aficionados del Real Madrid. Tú lo has dicho al principio, fenomenal. Había 19.079 solicitudes, que significaba que había pedidas 62.000. Y para los socios solo van 18.982, porque aunque la UEFA da 25.000 para cada club, claro, los clubes tienen otros compromisos, jugadores, patrocinadores, empleados del club, otras secciones, así que al final a lo que son los socios solo van 19.000. Había muy pocas posibilidades de conseguirlas, pero los agraciados han sido aquellos que les ha tocado entre la petición 11.373 y la 15.812. Eso significa que fueron agraciados los socios que se metieron en el ordenador y pulsaron la petición el sábado 11 de mayo.
¿Cuánto cuestan las entradas, Arantxa?
Pues la más barata cuesta 60 libras, o sea, unos 70 casi euros, y la más cara 610 libras.
Uh-huh. Y son entradas nominativas, ¿no? No puede entrar alguien que no sea socio.
Solo socios del Real Madrid y son nominativas y habrá un exhaustivo control para asegurarse de que las entradas no se revenden y que la compra es para ellos.
Gracias, Arantxa.
Un beso.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano. Con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador. Y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados.
Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Los precios en la Comunidad de Madrid vuelven a incrementarse en abril con una subida de 3,2% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos del INE. Los que más han incrementado su precio han sido los hoteles y restaurantes, alimentos y bebidas no alcohólicas y también la enseñanza. Algo menos subieron el vestido y el calzado, la sanidad o las comunicaciones. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay quien da por enterrado el procés tras los resultados electorales en Cataluña de este pasado domingo. Desde luego, los partidos independentistas, esto es así, se han llevado un buen batacazo. Hay quien piensa que esto supone un punto final, que la estrategia de Pedro Sánchez ha domado o desarmado al independentismo. Pero siendo realistas, estamos más bien ante un punto y aparte. Puede que se cambie de párrafo, pero la historia se sigue escribiendo con los mismos protagonistas. Los Puigdemont, Junqueras, Esquerra, Junts, esos nombres siguen teniendo su predicamento en la política nacional y mucho además. Hoy mismo el Senado, con mayoría del Partido Popular, vota su desaprobación a la ley de amnistía. Esto solamente va a retrasar los trámites porque la ley se va a aprobar a finales de este mes de mayo, el día 30 exactamente, cuando llegue al Congreso ya en segunda vuelta. A partir de ahí empezará otro capítulo judicial porque seguramente habrá recursos en diferentes instancias españolas y europeas. Precisamente la justicia es otro de los protagonistas de la convulsa historia del procés. Aquí también tenemos un punto y aparte, ¿eh? Porque tras la sentencia del Supremo en 2019 que condenó a los líderes independentistas, estalló un movimiento de protesta. Uno de los cauces para coordinar este movimiento fue Tsunami Democratic, una plataforma independentista que aglutinaba a miles de personas. Las protestas se extendieron por toda Cataluña y el punto álgido llegó el 18 de octubre de 2019. Ese día fue directamente un caos. El grupo más radical de manifestantes trata de romper los cordones de seguridad que protegen los accesos a la Jefatura Superior de Policía Nacional en Vía Layetana. El punto de choque es la plaza de Urquinaona. En medio de contenedores ardiendo, aquello parecía la guerra, los antidisturbios comprueban que no solamente les llueven botellas o piedras desde tierra, sino también desde ventanas y azoteas.
Ya no eran adoquines, eran casi baldosas completas lo que estaban tirando desde las azoteas, que es una trayectoria prácticamente vertical y que provienen de una gran altura.
Es decir, que eso requiere una planificación, no es el calentón de un momento.
No, claro, lógicamente estaba premeditado ya desde anteriormente. Ese, en el mismo lugar donde a mí me fracturan el brazo, es donde escasos 10 minutos después hieren a Iván, el compañero de Vigo que estuvo en coma.
Ángel Hernández era uno de los agentes que participaba en el dispositivo policial. Esta mañana le contaba a Carlos Herrera que entre la lluvia de adoquines, botellas o cócteles Molotov no podían moverse. Al final, él recibió varios impactos, entre ellos el de una losa que le cayó desde gran altura y le rompió uno de los brazos. Hoy, con 45 años, Ángel está jubilado por incapacidad. 45 años, ¿eh? Esta mañana, él y su compañero Iván, que acabó en coma por un golpe a la cabeza, como escuchábamos, han declarado en la Audiencia Nacional como testigos. Y lo hacen en el caso Tsunami Democratic, donde el juez investiga la responsabilidad de una decena de políticos independentistas, incluidos Carles Puigdemont o Marta Rovira, en la organización de esta plataforma y si pudieron evitar los actos violentos o todo lo contrario. En el centro de la cuestión está dilucidar si estos actos pueden o no considerarse como una forma de terrorismo. Ambos policías, Ángel y su compañero Iván, están también personados como acusación, aunque saben perfectamente que una ley de amnistía se está cociendo y se pueden quedar con el plato más amargo, el de la sensación de injusticia. Están pasando otros asuntos destacados como estos que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará el viernes de esta semana aquí en España.
Pero de momento no conocemos, Pilar, si esta visita a nuestro país para firmar un acuerdo bilateral de seguridad con el gobierno español va a durar más días. De momento la cita aparece en la agenda oficial que acaba de hacer pública la Casa del Rey. Zarzuela tiene prevista la recepción de los reyes al presidente ucraniano a mediodía del viernes en el Palacio Real.
Los clientes pueden estar tranquilos, eso dicen desde el Banco Santander, que ha anunciado el robo de datos esta mañana.
Un acceso no autorizado del que ha informado la entidad a la CNMV y que ha afectado a clientes en España, Chile y Uruguay. Según el Santander, en estos datos sustraídos no hay ni credenciales ni contraseñas de sus clientes, dicen expertos en hackeos y ciberseguridad, como Antonio Ramos, con el que acabamos de hablar aquí en Mediodía, que estos ataques suceden a diario y que no está de más, si uno es cliente, seguir estos pasos.
¿Sabemos que ha sucedido eso? Debo desconfiar de cualquier cosa que es extraña que me llegue, ¿sabes?, de mi entidad financiera, en esos medios de comunicación que pueden haber obtenido los ciberdelincuentes. Y después, con cambiar, de verdad, dos o tres credenciales que utilizas en el banco, regenerarlas, yendo, obviamente, al sitio oficial, a la aplicación del banco, al portal del banco, es más que suficiente para estar tranquilo, ¿eh?
Por último, tampoco está de más, Pilar, limitar por unas semanas el límite de transferencias bancarias. Cuanto más difícil se lo pongamos a los malos, pues mejor que mejor.
Desde luego que sí. Y la represión contra las mujeres que se niegan a usar el velo islámico en Irán se endurece.
Bueno, se les obliga a limpiar edificios públicos y van a ser torturadas con descargas eléctricas y se les niega la entrada a bancos, universidades, hospitales o el transporte público. Medidas de represión que están llevando a cabo la llamada policía de la moral contra miles de mujeres que se niegan a usar esta prenda y que reclaman libertad. Lo ha explicado en COPE Rahaba Nehini, de Amnistía Internacional.
En las últimas semanas, después de que el líder supremo diera nuevas instrucciones a las autoridades, han iniciado esta nueva campaña con violencia. La policía de la moral ha regresado a las calles deteniendo violentamente a mujeres, metiéndolas en furgones policiales, golpeándolas, aplicando a mujeres descargas eléctricas.
Tremendo, la verdad. Y a partir de las 3:05 que nos contáis en el tiempo de los deportes, Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. El Barcelona recupera la segunda plaza después de ganar 2-0 a la Real con goles de Yamal y de Rafinha de penalti. El Barça le saca ahora un punto al Girona a falta de tres jornadas y la Real pierde el sexto puesto. Está un punto por detrás del Betis. Hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga con pocas cosas en juego, entre ellas un puesto de descenso en el Osasuna Mallorca de las 7:30, la segunda plaza en el Girona Villarreal de las 10 de la noche y en el Bernabéu el campeón festeja con la afición su título de Liga. El Real Madrid va a colocar en el césped las 36 copas de Liga ganadas en su historia. Se han sorteado esta mañana las entradas para la final de la Liga de Campeones. Los socios agraciados son los comprendidos entre las peticiones 11.373 y 15.812. En total, 18.982 entradas. Y ayer se supo que el árbitro del partido es el esloveno Vincit y esta mañana se ha conocido que el Real Madrid va a vestir de blanco y el Borussia Dortmund lo hará con camiseta amarilla y pantalón negro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que los precios sigan subiendo, lamentablemente, es que ya ni nos sorprende, ¿no? Pero ¿cuánto más va a subir la cesta de la compra? Vamos al detalle de los datos del IPC del mes de abril, confirmados hoy con un incremento del 3,3% que se debió, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al encarecimiento del gas y de los alimentos.
Sí, el gas acumula una subida del 12% desde el inicio del año. Se nota que ya pagamos un 21% de IVA. Y los alimentos, pues llevan subiendo mes a mes desde septiembre del 2021. Desde entonces, la cesta de la compra se ha encarecido un 30%. Si nos fijamos en abril, los alimentos cuestan un 4,7% más de media que hace un año, pero con componentes que suben por encima de esa media. El más llamativo, el aceite de oliva, cuesta un 68% más. Un 17% ha subido la fruta y un 6% el pescado. El IPC subyacente, el que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, baja 4 décimas, queda en el 2,9% y por primera vez en 2 años por debajo de ese índice general. Esto es buena noticia porque se trata de esa inflación más persistente, pero ahí se incluyen, por ejemplo, hoteles y restaurantes, que a las puertas del verano suben a un ritmo de casi el 5%.
Si te parece, Marta, enseguida hablamos de tendencias, así que no te vayas, pero estamos hablando de que los alimentos son los que en parte tienen la culpa de que a todos nos suba el coste de la vida. Y esto nos ha hecho pensar en uno de los alimentos básicos de nuestra dieta, como es el aceite de oliva. Es un indispensable en nuestra dieta, en la cesta de la compra, pero es el alimento que más ha subido en el último año. Su precio, para que te hagas una idea, triplica lo que costaba en 2021. Y en la tarde, Pilar Cisneros, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
¿Vais a tratar de averiguar con productores qué puede pasar con el aceite en los próximos meses?
Exactamente, porque esto no baja. Lo acaba de decir Marta, es que cuando ves las cifras, un 68% con respecto al mismo mes del año 2023, eso es lo que pagamos, ¿no?, por el aceite de oliva virgen extra. Y la cuestión desde hace varios meses es ¿hasta cuándo se puede poner fecha a una posible bajada del precio del aceite?
En esta cosecha nada nos hace pensar que los precios se vayan a bajar, porque no hay aceite disponible. La cosecha ha sido muy corta y con estos datos de disponibilidad pues será muy difícil que el aceite baje. El año que viene pues la situación puede que sea diferente, pero será en cualquier caso a partir de noviembre, que es cuando tendremos aceite disponible de la próxima cosecha.
Es lo que dice Rafael Sánchez de Puerta, que es productor de aceite en Córdoba y Sevilla, así que por lo visto tenemos que esperar, pero bueno, lo analizamos a fondo esta tarde.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Gracias, Tocaya.
A ti.
Marta, volvemos contigo porque hay que decir que el aceite y todas estas subidas de precios en los alimentos pueden comprometer al gobierno, que dentro de muy poco debe decidir si mantiene el IVA reducido para ciertos alimentos esenciales.
Bueno, de momento se da por hecho que el Ejecutivo va a eliminar las rebajas del IVA a partir del 30 de junio porque la economía va mejor. Esto afectaría a alimentos básicos como el pan, las harinas, los lácteos, huevos, frutas y hortalizas, a los que se les eliminó el IVA, que volvería al 4% y al 10% en el caso del aceite de oliva y la pasta, que ahora mismo lo tienen al 5%. Esto lógicamente elevará el coste de la cesta de la compra, aunque de manera puntual.
¿Y qué hay de la energía? Porque hemos visto cómo sube el gas, pero bajan los precios de la electricidad. ¿Vamos a seguir con esta tónica próximamente?
Bueno, lo normal es que la electricidad suba en los próximos meses cuando apriete el calor, se incremente la demanda y caiga la producción de las renovables. Eso nos hará tirar también más del gas, que se va a encarecer, lógicamente, también de cara al invierno. Así que los analistas prevén que la inflación se mueva en el entorno del 3% hasta final de año, un punto más del límite de Bruselas. Pero, de momento, tranquilidad. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Con los datos que tenemos hasta ahora de cómo va evolucionando la inflación de la eurozona, no hay motivo para, digamos, cambiar las expectativas que tenemos en cuanto a que el Banco Central Europeo empezará a bajar los tipos de interés en junio, aunque no tan rápidamente como hasta hace 2 o 3 meses se esperaba.
De momento lo que se espera es que los lleve al 4,5%, del 4,5% actual al entorno del 3,75%.
Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Vamos a asomarnos al Consejo de Ministros, la primera reunión del gobierno en Moncloa después de las elecciones catalanas. Y es significativo el tono bajo, por decirlo así, ¿no? Parece que a Sánchez le interesa ir de momento con pies de plomo, por lo que pueda pasar con sus socios de Esquerra Republicana, que se encuentran en horas bajas después de perder 13 escaños en las elecciones de este pasado domingo en Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En la Moncloa trasladan su confianza en una investidura de Salvador Illa.
La Moncloa receta calma, pero lanza ya guiños a Esquerra con la consigna como salvoconducto de descargar de presión los hombros de los republicanos. Sin siquiera mencionarlos, la misma portavoz Pilar Alegría ha apelado a una lectura serena del 12M o a traducir el mensaje de los catalanes de abrir un tiempo nuevo en la comunidad autónoma. El gobierno evidencia que tiene pendiente determinar cómo va a encapsular las negociaciones del PSC de sus relaciones parlamentarias en Madrid. Un deseo, en cualquier caso, es ya verbalizado.
Va a haber gobierno en Cataluña, va a haber gobierno en Cataluña. A esta legislatura le quedan más de 3 años por delante.
El escenario es el que es, repiten desde Ferral, la vía de la gobernabilidad es una y por tanto la llave la tiene Esquerra. No hay más historia, inciden dirigentes socialistas en su apuesta de que habrá investidura de Salvador Illa. Les queda, eso sí, esperar.
En el País Vasco, por cierto, hoy se ha constituido el Parlamento Autonómico con socialistas y PNV, anticipando ya un pacto de gobierno porque se han repartido los cargos en la mesa de la Cámara. Pero además de los pactos, Ricardo, hoy hemos sabido que el miércoles de la semana que viene, justo en la víspera del arranque de la campaña para las elecciones europeas, no salimos de una y ya estamos en otra, pues Sánchez va a comparecer en el Congreso para hablar de los asuntos laborales de su mujer Begoña Gómez.
Aunque en lo referente a ese capítulo, la Moncloa ya restringe ahora mismo la disposición del presidente a hablar de la llamada máquina del fango, y lo hará en una macro comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja, en la que Pedro Sánchez se extenderá sobre el Consejo Europeo, Gibraltar o Palestina, pero el guante quedará recogido, como ha subrayado Pachi López.
No tenemos nada que ocultar y el presidente menos. Quien tiene que demostrar que es culpable son los que acusan. Los inocentes son víctimas de esa maquinaria del fango. Y en un Estado de Derecho a las víctimas se las protege.
Ahora es el momento oportuno y, según su propio entorno, en el sitio adecuado, las Cortes.
Gracias, Ricardo. Y hoy ha quedado absuelto el cantaor Rafael Amargo, que estaba acusado de vender droga desde su casa, que es algo que él siempre negó. La clave de la sentencia, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es que no se ha podido demostrar que haya habido un delito de tráfico de drogas en su vivienda.
No, la Audiencia de Madrid ha anulado las escuchas telefónicas y los registros policiales porque no se cumplieron las exigencias mínimas de la ley. La base de la solicitud era insuficiente y la petición, explica el tribunal, fue asumida sin más por el juez de instrucción, que no entró a ponderar la suficiencia de los datos y fue la efectuada por los agentes en su solicitud. Y declarados nulos esos procedimientos y las diligencias posteriores, tienen que quedar fuera la autorización de los registros y lo encontrado en los domicilios. Para la sala no existen elementos independientes que permitan acreditar el tráfico de drogas y la asociación y organización entre los acusados. Tampoco el intento de financiación de producciones artísticas derivadas de la comisión de actividades ilícitas. Y sobre este extremo, la sentencia dice que no se evidencia una mínima hipótesis. Amargo se enfrentaba a 9 años de cárcel.
Gracias, Patricia. 2:45 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes del Corte Inglés y Holiday.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE. Es decir, un 6% TIN los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Descubre El juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El cantar del mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A veces nos encontramos aparcados coches sucios, con las ruedas pinchadas, igual también con alguna luna rota o llenas de publicidad. Son coches abandonados que permanecen en la calzada días y días sin que nadie se haga cargo de ellos. Esto cada vez es menos frecuente porque el Ayuntamiento de Madrid está retirando ya estos coches. Solo en 2023 retiró 1.200 vehículos abandonados, una cifra similar a la del año anterior. Existe un protocolo para realizar estas actuaciones que hacen los agentes de movilidad. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y cuidado porque abandonar un coche en la calle no sale gratis.
No, de hecho, se pide a los ciudadanos que no lo hagan porque tiene costes muy elevados. La tasa municipal solo por retirarlo y llevarlo al depósito son 147 euros. Si el vehículo está en periferia hay que sumar además 68 euros y añadir 19 por cada día que pasa en las instalaciones municipales. Así que barato no lo es. Los vehículos van a estar ahí un máximo de 60 días. Si el propietario no lo retira, se va a achatarrar. Borja Caravante, el delegado de movilidad del ayuntamiento, nos cuenta cómo funciona ese protocolo.
La gran mayoría de los vehículos abandonados que se retiran son por denuncias de los vecinos, en concreto el 98%. Es decir, los vecinos ven que durante semanas y meses hay un vehículo abandonado, llaman al ayuntamiento y el ayuntamiento, como digo, pone en marcha ese protocolo que conlleva 3 notificaciones al menos por parte de los agentes de movilidad para garantizar que el propietario tiene conocimiento de que va a ser retirado de la vía pública si no lo retira.
3 notificaciones a los propietarios a los que se les avisa mediante un acta de inicio, otro de permanencia y finalmente de retirada en el caso de que hagan caso omiso. También hay actuaciones urgentes. Se aplican en los vehículos cuando los agentes de movilidad pues detectan que además de presentar signos evidentes de abandono, constituyen un riesgo importante para la ciudadanía, para su ubicación. Solo en 3 años, Pilar, se han recuperado más de 3.000 plazas en la vía pública.
¿Y nosotros podemos avisar si vemos un coche abandonado en la calle o sospechamos que lo puede estar, Ana?
Sí, lo más rápido es avisar a través, además, de una aplicación Avisa Madrid que funciona desde el año 2012. De hecho, lo acabamos de escuchar, en 9 de cada 10 casos son los vecinos quienes se ponen en contacto con el ayuntamiento. Pero también hay ocasiones en las que son los agentes de movilidad quienes localizan los vehículos, como nos ha contado su supervisor Raúl Ruiz.
La detección de los vehículos se realiza o bien por el patrullaje de los propios agentes, o bien porque nos llegan avisos a través de la aplicación Avisa 2 del Ayuntamiento de Madrid. Además, los márgenes en los que nos movemos son muy cortos, actuamos con bastante celeridad.
¿Y por qué se abandona un vehículo en la calle? Pues hay muchísimos factores, pero el Ayuntamiento ha detectado que los principales motivos están relacionados con situaciones familiares, como por ejemplo la de herederos que no pueden hacerse cargo del vehículo, también porque han vuelto a sus países de origen y desconocen qué hacer con el coche. Otras veces están averiados y lo dejan abandonados porque el coste de la reparación es elevado, o también es muy habitual que los titulares sean mayores y ya no lo estén utilizando. Solo en Madrid se retiran de media 3 coches al día.
El año 2021 se han retirado cerca de 3.000 vehículos. Esto cumple un doble objetivo. El primero, el evitar problemas que pueden afectar a la seguridad. Y en segundo lugar, liberar el espacio público. En este caso, 3.000 plazas del año 2021.
Puente de Vallecas y Villaverde son los distritos donde más vehículos se han retirado, seguidos, Pilar, muy de cerca por Vallecas, por Tetuán, por Centro y por Salamanca.
Gracias, Ana. Y enseguida nos damos una vuelta por la pradera de San Isidro.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos?
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Cucu, soy tu gastroenteritis. Este fin de viene la familia. ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos varios días de fiestas, pero mañana es el día grande. Los puestos de la Pradera se preparan para recibir a los miles de madrileños que mañana a estas horas estarán paseando, comiendo y cumpliendo con las tradiciones. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Hay gente a esta hora ya por ahí?
Bueno, gente hay. Lo que pasa es que nada que ver con lo que puede ser esto mañana. Mañana, ya sabes, no sé si has venido alguna vez a la Pradera.
Sí.
Esto se llena hasta arriba. Bueno, me doy una vuelta por los puestos, esos puestos de rosquillas, también están, bueno, los de comida, las gallinejas, esas cosas que se comen en estas fechas. Y la verdad es que, bueno, tienen buenas expectativas para este San Isidro, porque además el tiempo parece que nos va a acompañar, no va a hacer demasiado calor. Mira, nos lo cuenta Natalia.
Pues esperando que San Isidro no nos falle, igual que todos los años. Y que esperando eso. Mucha afluencia de público, además la temperatura va a ser ideal, no va a hacer muchísimo calor y se va a poder disfrutar muy bien.
Bueno, pues aquí tengo delante de mí un montón de rosquillas, las hay de muchísimas variedades. Yo siempre, pues a mí me gustaban esas blanquitas, no sé las que te gustan a ti, a mí me gustan esas que están como con azúcar por encima blanco.
A mí me gustan todas, Belén.
A ti te gustan, a mí también un poco, la verdad.
Ya pero sabía yo eso, que me estabas engañando.
Hay muchísimas novedades, cada año tenemos una novedad. Fíjate, estas son las de este año, escucha Natalia.
Tenemos las de toda la vida, primeramente, y luego este año han salido como novedad las de violeta, y luego tenemos las de Oreo. Las que más se suelen vender son las típicas, Santa Clara, la tonta y la lista. Eso es lo que más se suele vender. Y luego la de limón, que también es muy vendida.
Oye, que las de violetas la vi yo el otro día en el supermercado. Las típicas, sí, de sí. Los caramelitos tan madrileños.
Pues debe ser que también está este caramelo madrileño, pues ha llevado también a la rosquilla de San Isidro. Así que este año a tomar rosquillas de violetas. Y bueno, mañana a las 8 de la mañana se abrirá la fuente para beber el agua del santo. Y después, bueno, a pasar aquí la mañana, a comer aquí. Y luego, el que quiera, a la 1 de la tarde, la misa de campaña aquí también en la Pradera. Pero vamos, que hay que ponerse el traje de chulapa, Pilar, venirse por aquí y pasárselo bien, porque aquí ya empieza a hacer ambiente, ya empieza a haber ambiente, aunque todavía nos falta un poquito para que esto esté en su salsa de verdad.
Gracias, Belén. Y semanas van a durar los trabajos para reparar el enorme socavón de 8 metros de profundidad y 3 de diámetro en la avenida de Andalucía, casi a la salida de la A4 en Villaverde. Hay dos carriles cortados, un socavón provocado por unas obras y cuya reparación corresponde al Ministerio de Fomento.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
El Teatro Real te trae dos conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Si vienes al campo del 9 al 29 de mayo, querrás bailar el chotis por la calidad de los productos madrileños.
Porque llega la 22ª campaña de productos madrileños al campo.
Más de 200 productos de las empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias y comercios en nuestra comunidad.
Te esperamos en Alcampo.
Y en alcampo.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía.
Cadena COPE.
Algunos partidos y asociaciones han hecho bandera del ataque a la Agenda 2030, la que consideran una herramienta nefasta para imponer una ideología globalista y contraria a la tradición occidental. La Agenda 2030 es un plan de Naciones Unidas apoyado por 193 países que pretende alcanzar al final de la década una serie de objetivos de desarrollo sostenible como el fin de la pobreza, el hambre cero, el acceso a agua limpia y el trabajo decente para toda la población mundial. La crisis climática va a ir a más y provoca una grave injusticia. Las naciones más pobres son las menos responsables del cambio climático y las que más lo sufren. Estos objetivos encajan plenamente con la doctrina social de la Iglesia. Otra cosa es cómo se pretenden alcanzar y cierta narrativa ideológica que los envuelve. En las últimas décadas hemos visto cómo se puede, por ejemplo, lograr importantes avances en la lucha contra el hambre. En su momento fue una buena noticia que la comunidad internacional se pusiera de acuerdo en promover un desarrollo integral basado en la centralidad de la persona como responsable de ese desarrollo y en el valor de la vida. Tampoco es un menoscabo de la soberanía nacional que haya una agenda global. En lo que no deben convertirse estos objetivos es en un pretexto para promover experimentos ideológicos o para imponer a los países políticas que no respetan sus culturas y tradiciones. Además de movilizar recursos y diseñar herramientas eficaces, se debería buscar